La tenemos en línea a Luisa Corradini, que es periodista especializada, radicada, corresponsal del diario La Nación en Francia, y la saludamos. Buenos días, Luisa. Sebastián Soso de este lado tiene el placer de saludarla. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias, Sebastián. Buenos días a todos.
Buenos días.
Seguramente ustedes están pasando un día mucho mejor que el de nosotros, que según las agencias especializadas será el día más caluroso, tórrido de la historia de Europa. 100 millones de personas con temperaturas superiores a 35 grados, esto es un promedio.
Son las 12 del mediodía, 12:07 en París a esta hora. ¿Cómo está? ¿Qué se puede ver? Si usted se asoma a su ventana, ¿cómo está el día? ¿Está soleado? ¿Se ve gente en la calle? ¿Cómo continúan las actividades? ¿Qué medidas se han tomado?
Bueno, naturalmente desde hace una semana yo salgo siempre muy temprano en la mañana. Uh-huh. La ciudad está como muerta, como adormecida. La gente no sale a la calle. Esto parece una película del extremo, del Far West. Hay un sol gigantesco instalado encima del país y en este momento encima de Europa, que parece no moverse y que por supuesto no se mueve durante todo el día. Es la misma sensación de ser aplastados por el sol, por el calor, es una cosa indescriptible. Y a la noche el problema, porque nosotros hablamos de canícula, ayer alguien me preguntaba, uno de nuestros colegas en Argentina me preguntaba qué es la canícula. La canícula es cuando empiezo por el principio. En general, cuando hace mucho calor, a la noche las temperaturas bajan. En consecuencia, el cuerpo puede descansar. Cuando hay canícula, la temperatura no baja a la noche. Se mantiene en esos grados tremendos. En consecuencia, esto tiene unos resultados tremendos sobre el organismo, porque el organismo no puede recuperar, no puede descansar, y ese es el problema. El problema es ese, y no solamente es eso, sino la duración de la canícula. Nosotros ya vamos prácticamente por una semana, o sea que los efectos son tremendos en todas las actividades de un país.
Luisa, buen día. Bueno, desde acá intentando imaginar la situación por la que están pasando en esta ola de calor. Decíamos ayer acá en la radio al aire que París es tal vez de las ciudades más bellas, si no la más bella del planeta, pero que también tiene, sobre todo en el centro, en muchos distritos, edificios muy antiguos y edificios con muchos años, que imagino que no será fácil en este contexto climatizar los aires acondicionados, las oficinas. Bueno, ¿cómo ha pasado la gente? ¿Cómo la está pasando? Vimos también imágenes de la gente bañándose en las aguas del Sena.
Bueno, esta no es una exclusividad de París, de Europa. Es un continente que tiene ciudades con construcciones extremadamente antiguas. O sea que ese es el gran problema de cómo tratar estas repetidas olas de calor tremendas. En 2021 la Unión Europea produjo un plan de reestructuración para los 27 miembros de la Unión, que por supuesto significa miles y miles y miles de millones de euros en inversión. Y evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y como bien decías vos, los edificios viejos, transformarlos es una cosa muy muy complicada. Pero además Francia tiene una particularidad. Francia tiene algunas tradiciones muy reacia a renunciar. Por ejemplo, yo siempre digo no tomar café después de las 5 de la tarde porque no se puede dormir. Ese es un mito francés. El otro mito francés es el aire acondicionado. Los franceses no quieren aire acondicionado. Estados Unidos tiene un 90% de cobertura de aire acondicionado, Francia tiene 10%. En consecuencia, esos episodios tremendos de calor provocan un debate nacional. Estamos en este momento presenciándolo. ¿Qué es lo que podemos hacer? El aire acondicionado, y eso es verdad, es un círculo vicioso, porque mientras uno tiene frío adentro, ayuda con al calentamiento del planeta, ¿no es cierto? Es decir, esa expulsión del calor caliente. Bueno, obviamente, cuando se trata de controlar el calentamiento climático, esto no es la mejor solución. Entonces, naturalmente, ahora todo el mundo se está volcando hacia estos nuevos estudios y estos nuevos experimentos, como por ejemplo las llamadas bombas de calor, que son unos aparatos nuevos que no emiten que no emiten calor hacia el exterior, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todas maneras los tranquilizo rápidamente. En este momento en Francia no hay un solo ventilador disponible en ningún comercio y mucho menos aire acondicionado, porque se han comprado absolutamente todo la gente.
Luisa, ¿hay alguna estimación por parte de las autoridades y de los expertos de hasta cuándo se va a extender este fenómeno?
Bueno, está previsto que hoy va a ser el día más tórrido de la historia de Europa, no solamente Francia, en prácticamente en toda Europa. Les decía hace un momento, 100 millones de personas van a soportar temperaturas superiores a los 35 grados a la noche, probablemente entre 30 y 31, lo que quiere decir que hay además una sensación térmica muy superior. Ayer la sensación térmica en París era superior a los 42 grados, cosa que jamás en la vida vivimos. Debería terminarse esta noche porque hay anunciada una fuerte tormenta y comenzar a descender la temperatura a partir de mañana. Pero esto no quiere decir que en las próximas semanas no tengamos un nuevo episodio. Claro. Yo hablaba con un especialista hace 2 días y me decía, hace 10 años teníamos una canícula por año. Perdón, hace 10 años teníamos una canícula cada 5 años y ahora tenemos 2 episodios caniculares por año. Es decir, que y esto por supuesto no va a ser más que multiplicarse. Claro. El problema lo tendrían que pensar también los argentinos con los proyectos que se hacen, es que no solamente el calor llega así, sino que además la falta de agua.
Claro.
Porque el agua escasea con semejante calor, por supuesto, los ríos se secan, los arroyos se secan, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, es una película realmente de ciencia ficción. Los argentinos estamos acostumbrados a decir, ¡ay, tenemos agua, no hay ningún problema, podemos hacer todos los proyectos que queremos! No, no es cierto. Francia es uno de los países que tenía más agua dulce en Europa, y sin embargo estamos ahora pensando cómo hacemos con el agua que falta.
Luisa, lo último, y pensando en el turismo, uno imagina siempre, por supuesto, una París colmada, pienso en los lugares más emblemáticos, los jardines de Luxemburgo, Champs de Mars, así en las inmediaciones de la Torre Eiffel. ¿En estos momentos la gente sigue acudiendo a esos lugares o el turismo incluso también se ha recluido en los hoteles y en los albergues y no sale por el calor?
Bueno, naturalmente aquel que gastó una pequeña fortuna para viajar a París, porque como todo el mundo sabe, París no es una ciudad barata, conocer París, intenta seguir conociendo París. Lo que hicieron las autoridades es acomodar los horarios para que la gente pueda asistir a esos monumentos tan buscados y tan apreciados en horarios en que el sol no los agobie demasiado. En consecuencia, eso fue lo que sucedió con el Museo del Louvre, eso es lo que sucedió con la Torre Eiffel. Todos los paseos más conocidos de la ciudad están acomodando sus horarios. Y, por supuesto, la gente privilegia todo lo que es verde, o sea que cuando vos hablás de los jardines de Luxemburgo o los bosques de Boulogne, ese tipo de cosas, la gente va porque naturalmente hay mucho menos calor que en el resto
de espacios
ciudad.
Abiertos. Luisa, ha sido un placer conversar con usted, le deseamos un excelente día, bueno, que lo lleven lo mejor posible y ojalá llegue el reparo y se acomoden las temperaturas y París y Francia y toda Europa retomen el ritmo habitual de vida.
Esperemos. Gracias a todos ustedes.